Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Bienvenidos a este lunes 6 de noviembre de 2011, ya subiendo el último escalón del tobogán para tirarnos en la pendiente que nos lleva a fin de año. Ya empezamos a sentir el olor del calor, que todavía no es el calor, pero ya es olor.
Algo así.
Empezando una semana en Buenos Aires, una semana más con el Zorro y el Erizo por Radio Nacional, una semana más con Mariano Schuster. Muy buenas noches, Mariano.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, y con Lucía Rodríguez Bollo, la luz, muy buenas noches.
Buenas noches para todos, siempre un placer estar aquí arrancando una nueva semana, también junto a todos nuestros oyentes en diversas latitudes. Arroba Nacional AM870, allí pueden seguir la cuenta de la radio en Twitter, también la de nuestro programa, arroba zorro-erizo, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de Aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y con Miguel Gauna en la operación técnica, reemplazando a Anita Maroto, nuestra operadora habitual, que no está con nosotros hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, un poco por todo el país. Hay temas que parece poco frecuente que se conviertan en temas históricos, que son temas que o están más allá de la historia o están más acá de la historia, uh-huh. O están en nuestra cotidianeidad provocando pasiones de todo tipo, o están en una especie de, voy a usar la palabra con mala intención, pero están en la eternidad, son permanentes, como decía Borges de Buenos Aires, ¿no? A mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, se me hace más eterna, ¿cómo era el verso? Se me hace más eterna que el agua y el aire o algo por el estilo. Bueno, esto es parecido a eso, uh-huh. ¿No? Se me hace cuento que nació, que tuvo una historia, que en esa historia tuvo diferentes situaciones, diferentes roles, diferentes intensidades, diferentes alcances, diferentes efectos.
Y sin embargo,
los tuvo.
Exacto.
Tiene una historia y esa historia ha merecido muchos estudios, no tantos en nuestro país, pero también algunos, y es la historia de la Iglesia Católica, y especialmente de la Iglesia Católica en Argentina, que es una institución distinta que la Iglesia Católica Vaticana o Universal. Tiene que ver con la historia de este país, con la política de este país, con las fuerzas migratorias de este país, con una diversidad de rasgos particulares. Tiene que ver con el ejército, tiene que ver con el peronismo, tiene que ver con cosas que son muy nuestras.
Y que están todavía aquí.
Y para hablar de esa historia a la que ha estudiado desde fines del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX, tenemos a una de las voces más autorizadas, como se dice, uh-huh. Y no es una imagen injustificada ni una metáfora gratuita. Ella es Miranda Arida. Miranda es doctora en historia por la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora independiente del CONICET. Ha sido profesora en la Universidad de Cantabria en España y ha tenido una beca Fulbright en Estados Unidos. Profesora de la Universidad Di Tella, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, se especializa en temas de historia argentina de la primera mitad del siglo XX desde una perspectiva de historia social, cultural y política. Ha publicado una gran, inmensa cantidad de artículos en revistas especializadas, es autora de varios libros, entre ellos Historia del Catolicismo en la Argentina entre el siglo XIX y el siglo XX, y Monseñor Miguel de Andrea, Obispo y Hombre de Mundo. Miranda, muy buenas noches, muy bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Antes de entrar al tema, ¿por qué el tema? ¿Por qué historizar la Iglesia Católica en Argentina?
Bueno, es como un tema que está siempre ahí, como decías. Es un tema que tiene sus tabúes, es un tema que tiene sus problemas, sus dificultades para entrarle, donde tradicionalmente había como dos líneas, ¿no? Como dos discursos. El discurso católico militante, que era como toda lectura de la historia militante, con escasa distancia y con una intencionalidad muy definida. Y por otro lado, una historia absolutamente laica y por momentos incluso desconocedora de algunas lógicas institucionales de que eran necesarias, lógicas institucionales, prácticas, discursos, ¿no? Las maneras de moverse o de cómo funciona por dentro ese mundo. Y entonces generaba una serie de distorsiones, eran como dos relatos. Pero estoy hablando...
Cada uno de los cuales aspiraba a generar una idea respecto del objeto más que a estudiarlo.
En cierta medida, sí, claro. Eso era lo que ocurría, ¿no? Había como, en fin. Estoy esquematizando,
sí,
desde
por supuesto,
luego,
por supuesto.
Un poco para que...
Pero de algún modo lo que estás diciendo es, desde el punto de vista de una historia profesional, había una cierta vacancia en relación con este objeto.
Claro, la vacancia se notó, te diría, sobre todo a la salida de las dictaduras, ¿no? Donde este tema empezó a aparecer en las agendas académicas como una deuda pendiente. Se hablaba de revisar el pasado reciente, se hablaba de revisar el papel de distintos actores de la sociedad en función de las dictaduras y los golpes militares. Y un actor que estaba siempre ahí, pero que era difícil entrarle por sus lógicas y sus inercias institucionales, era este.
Y dictadura tras dictadura, que se repetían demasiado rápidamente, quizás no permitían tampoco un abordaje de larga duración, ¿no?
No, desde luego, bueno, pero justamente no es casual que a partir de los años 80, 90, haya un boom de producción más académica, menos... bueno, sí, esto.
Tu estudio comienza en la década del 60 del siglo XIX, si no me equivoco.
Claro, arranco ahí, en el proceso de transformación de la Argentina en el siglo XIX, los últimos tramos del siglo XIX, cuando al mismo tiempo que la Argentina se está conformando, se está reconfigurando el catolicismo, ¿no? En parte porque hay una clara inserción de la Argentina en el mundo que tiene que ver con lo económico, pero también con lo religioso. Y si bien es un momento de, digamos, de creciente avance liberal, es un momento que permite varias cosas al mismo tiempo, ¿no?
A ver si te parece, hagamos una tematización de los periodos y sus rasgos distintivos, para entender, un muy abuelo de pájaro, pero en mi impresión, vos decías, había una predominancia de ideas liberales, durante la primera parte de la historia nacional, la Iglesia se mantiene bastante apartada del Estado y con una cierta, con una influencia acotada, ¿verdad?
Arrancando de este periodo, ¿no?
De fin del 19 a...
53, 60, Organización Nacional, para decirlo rápidamente. Sí, la Iglesia es una institución que se está organizando, en verdad, ¿no? Se está organizando a nivel institucional, que no tiene clero, que tiene muchas falencias de todo tipo, ¿no? Entonces, son como... Y el discurso liberal parece no ayudar, pero por otro lado tampoco la relega del todo, ¿no? A la Iglesia. Después vienen las batallas por las leyes laicas, que la Iglesia de alguna manera las pierde, esas batallas, pero no pierde todo el terreno, ¿no? Le da...
¿De qué modo no pierde todo el terreno cuando pierde las batallas por las leyes laicas?
Pierde las leyes, pierde el terreno del Estado, en el sentido de que pierde la educación. Pero no pierde todo porque se da cuenta de que tiene que salir a persuadir, ¿no? Y entonces que va a tener que construir un aparato para construir un discurso para la sociedad de la época. Es decir, va a encontrar otro terreno en el cual empezar a desplegarse. Tener oradores en el Parlamento, por ejemplo, que defiendan los intereses católicos. Es adaptarse a las reglas de juego de la sociedad liberal.
A mí me decía Bioy Casares, sin darle pretensión de verdad histórica, pero en su recuerdo, Bioy siempre decía que cuando él era niño, la iglesia era cosa de mujeres, la religión era cosa de mujeres. Dice, ninguno de los adultos varones de nuestras familias tenía ninguna afinidad ni practicaba la religión de un modo regular, etcétera. Dice, eso cambió cuando se hizo el Congreso Ecuménico. Él decía, recordar, yo creo que Bioy era del 14, y el Congreso Ecuménico fue en el 28, ¿no?
En el Congreso
Eucarístico,
el 34, sí, en el 34,
34, es decir, el famoso.
Sí, hay varios, pero,
claro,
es,
pero es decir que él tendría ya en esa época 16 años, con lo cual los recuerdos son claros, aunque pueden estar tergiversados, pero decía, fue ese famoso congreso el que llevó a los hombres a la iglesia y convirtió a la religión en un asunto de toda la sociedad y no solamente de las mujeres. ¿Hay algo de cierto en esto?
Hay algo de cierto y hay algo de falso.
Okay.
El Congreso Eucarístico del 34 fue un ícono, fue como un momento importante, ¿no? Que quedó marcando, no sé si un antes o un después, pero por lo menos es la postal de toda la Avenida Libertador, llena de gente, con una gran movilización, con una cruz en el medio, digo, es una imagen que se vio, claro, mucho.
Yo creo que eso es lo que a Bioy le quedó marcado, así como llegó la iglesia.
Claro. Y... En un momento donde no había partidos políticos que movilizaran tamaña cantidad de gente, ¿no? Estoy hablando de los años 30, un contexto donde...
De dictadura ya.
Sí, de gobiernos conservadores, digo que está oscilando, en fin, no hay partidos políticos que arrastren esa gente. Esa imagen impacta. Es cierto, no lo niego. Ahora bien, también hay antecedentes previos, ¿no? De participación de los hombres. Cuando mencionaba los de las mujeres, es cierto, son las mujeres las que van a misa los domingos y demás, pero son los hombres los que toman las decisiones.
¿Vinculadas con lo religioso o con todo?
Vinculadas con lo religioso, con los fondos de la iglesia, con la caridad, con la acción social, con la política pro-obrera de la iglesia, por ejemplo, o con otras cosas. Son los hombres los que toman las decisiones. Y no voy a introducir un discurso así de género militante, ¿no? Pero,
No, es descriptivo. ¿Qué es entonces esa primera iglesia que aparece en la en los albores de la Argentina y que luego empieza a mutar posiblemente a principios de siglo XX? ¿Qué es la iglesia en cada momento? ¿Qué quiere?
Claro,
¿cómo lo consigue? ¿Cómo lo expresa?
Me preguntabas un poco por cómo marcaría periodos de alguna manera. Un primer momento liberal típico, donde la iglesia se está recomponiendo en un contexto políticamente, digamos, entre comillas, más o menos no hostil en cierto sentido por las leyes laicas, lo tomaría hasta la década de 1890. La década de 1890 empezaría a abrir otra periodización, porque ahí entran otras cuestiones donde la iglesia puede recopilar un terreno. Fundamentalmente la cuestión social. La cuestión obrera, la iglesia tiene un discurso preparado para eso, ¿no? Me refiero al discurso de la Rerum Novarum, el discurso de tomar cartas en la cuestión social desde el mundo católico para frenar el avance socialista.
Claro.
Tiene un discurso preparado de la Iglesia para eso y lo empieza a implementar. Con sus limitaciones, con fuertes limitaciones en la Argentina.
¿Qué quiere decir fuertes limitaciones en la Argentina? ¿Por qué limitaciones particulares? Quiero decir, ¿no hay un mundo obrero que es sensible, un mundo obrero que viene de Italia, de España?
Lo hay, pero hay varias trabas, ¿no? Un clero que está muy vinculado y ya empieza a vincularse por lazos de contactos, influencia y hasta dinero a las élites tradicionales. Entonces el vínculo entre la iglesia y la élite es un vínculo demasiado fuerte, donde a veces es difícil decir, bueno, pero esta iglesia defiende a los pobres, defiende a la clase obrera. Pero si se la ve codeándose con anchorenas y apellidos equivalentes, ¿no? Es decir, la iglesia puede brindar una imagen de neutralidad de clase, en el sentido de que va a defender a los pobres cuando está con los ricos, o puede decir yo estoy con todos, no es tan
fácil. ¿Y eso
fácil.
Establece disputas en su interior ya en ese momento?
Absolutamente. Uh-huh. Se ven disputas de todo tipo, desde dos líneas, por ejemplo, en círculos de obreros. Una que dice nada de ir al choque con las patronales, y una que dice, bueno, si queremos llegar a los obreros, tenemos que responder a sus demandas, claro. ¿No? Entonces, hay como líneas mucho más moderadas y conservadoras, que son las que prevalecen, y hay mucho patronazgo también. Los círculos de obreros con... patrones detrás, ¿no? Es paternalismo, va. Entonces, por eso hay muchas limitaciones en esta política. Porque se vuelve una estrategia paternalista, en verdad, por parte de sectores patronales para mantener a los obreros disciplinados.
¿Eso es hasta...?
Hasta... más o menos yo vería un cambio, un intento de cambio... con el avance de la democracia y decir la Isa Espeña, gobiernos radicales. Ahí se empieza a ver tendencias hacia el cambio. Una iglesia que se empieza a preocupar por no estar tan apegada a esas élites, ¿no? Y está queriendo dar una imagen de más, entre comillas, neutralidad. Esta no es una iglesia de las élites, es una iglesia argentina. Atraviesa a todas las clases sociales, ¿no? Los círculos de obreros... también empieza a haber una preocupación para que los obreros tomen las decisiones y no los patrones, ¿no? No sé si me... empieza a haber un intento de cambio y que haya más participación de las bases y un laicado más, menos... Bueno, era una iglesia muy... sobre todo en Buenos Aires, se notaba mucho la brecha entre los ricos y los pobres dentro del mundo católico. No.
Eso que dijiste, una iglesia argentina... ¿Es habitual en la historia de la iglesia que aparezcan las iglesias nacionales en este momento, que haya una iglesia argentina, una iglesia española, una iglesia italiana? ¿Se nacionaliza la iglesia a la vez que permanece universal? ¿Qué es?
Sí, me parece que en Argentina llegó un poco tarde esta cronología, okay. Porque podría haber arrancado esta idea de la iglesia nacional quizás más a fines del siglo XIX, pero en realidad... entra más, con más fuerza, no es que no aparezca ese discurso, pero cobra fuerza en los 10, digamos, con el centenario y todo este cambio de clima.
De acuerdo.
De acelere nacionalista, para decirlo de alguna manera. Pero, sí, también está el tema del idioma, ¿no? Que la inmigración, muchos inmigrantes que no hablan español, esto también le preocupa a la iglesia, cómo manejar todo esto, ¿no? No termina de uniformar. Recién en esta década, en los años 10, empieza a haber como una política más nacionalizadora.
Pero por lo que decís de esto y que llega tarde, parece como si hubiera una marca inicial o una marca iniciática que hasta qué momento, o quizás hasta hoy, la deja presa de esa mirada, me refiero a la mirada externa a ella, es decir, los otros la miran como demasiado cercana a las élites. ¿Esa marca inicial perdura luego con el cambio hacia una iglesia argentina, como decís, o se modifica?
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que la impronta de cierto arrastre de vinculación con la élite es algo que se arrastra en algunos círculos hasta los años 30, 40, digo, que todavía Perón, cuando se pelea con algunos sectores de la iglesia, ya vamos a llegar, todavía percibe algo de esto, de una iglesia que conserva ciertos usos y costumbres que vienen de una iglesia señorial, de que vienen de una iglesia de que no está hablando para una sociedad democrática, ¿no? Y que la democratización sacude a la institución. Uh-huh. Y la democratización social, en las costumbres, todo.
Pero eso es posterior.
Sí, me adelante.
No, está bien, yo solo para ordenar nuestro camino. ¿Por qué la iglesia está tan vinculada con la élite en Argentina en esa época?
Sí.
Porque hay en el proceso de selección y de reclutamiento hay una dedicación especial a las familias patricias, porque se percibe que es un instrumento de poder que las élites quieren dominar también, porque hay dinero y eso es atractivo para la iglesia, porque el poder está muy concentrado. ¿Por qué es una iglesia de élite y no una iglesia más popular?
No toda la élite, ¿no? Algunos sectores de la élite son muy influyentes en el ámbito católico. No diría que todas las élites están metidas en esto, pero es un poco todo, ¿no? Lo económico me parece que es muy importante. En Buenos Aires hay iglesias construidas de punta a punta, desde las bases hasta todo, hasta los vitrales, construidas por apellidos específicos, concretos, ¿no? Okay. Edificios religiosos. Acá hay en Corrientes y en Almagro hay una iglesia de los Blaquié, acá en el centro de los Anchorena, digo, están construidos de punta a punta por apellidos, identificables.
Vincularse con las élites era también acceder a recursos para la construcción de una institución.
A recursos, a prestigio, a contactos políticos. Para la iglesia también hay un ida y vuelta, ¿no? Influencia para obtener determinados apoyo del Estado para tal o cual cosa. La red, la trama de vínculos es muy fuerte. Y lo económico también, ¿no? Eso no quita que no haya curas de perfil más popular, o que procuren tener un perfil más, un compromiso. Hay casos, pero en general hay una trama muy fuerte de relaciones entre élite y sectores de élite y alto clero. Uh-huh. Digo, en Argentina hasta algunas familias terratenientes recibieron títulos de nobleza pontificio.
Estamos todos en esa época, cara...
sí. No, estamos, en esta época.
Estamos poniendo cara de asombro.
No, títulos de nobleza pontificios, no había títulos de nobleza, pero el papado otorgaba títulos de nobleza y hubo familias argentinas que recibieron títulos de nobleza pontificios. Distinciones pontificias, títulos de nobleza, etcétera, etcétera. También, eso es un dato, ¿no? Como para tener en cuenta las idas y venidas, viajes y... En fin, todo tipo de intercambios, por eso...
Sí, prebendas para una élite ya constituida, lo cual hace más difícil incluso la relación con los sectores populares, ¿no?
Absolutamente.
Y el corte con eso es más bien duro o es un corte, digamos, progresivo?
Yo creo que es progresivo, porque bueno... De todas maneras, se crearon los círculos de obreros. Uh-huh. En la década del 90, los círculos de obreros empezaron a moverse un poco, empezaron a tratar de un poco acortar la brecha, ¿no? Pero, de todas maneras, me parece que es muy progresivo, que hay cierta tendencia a conservar esa pauta social, ¿no? De brecha social, brecha cultural, temas económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. No, es un mundo complejo.
¿Tiene que haber dos iglesias o es que la iglesia va cambiando y sigue siendo una sola?
Sí, creo que la iglesia no está bien integrada, que no hay como una integración, hay muchas líneas de segmentación, ¿no? Que la clase social, que el género, las mujeres no están bien integradas, que los regionalismos, ¿no? El idioma también.
¿Por qué el idioma?
Por los inmigrantes. Las iglesias italianas quieren sus curas italianos, las iglesias francesas y así sucesivamente.
Los círculos de obreros son círculos con temor a las ideas anarquistas y socialistas que prevalecen en los mismos sectores populares que ellos integran.
En grosso modo te diría que sí. Desde luego. Con el correr del tiempo se dan cuenta, sin embargo, de que tienen que copiar algunas cosas del discurso.
Una política de masas más inteligente.
Exacto. Después le terminan queriendo robar hasta el primero de mayo.
Estamos conversando con Miranda Lida. Miranda es doctora en Historia por la Universidad de Itela, investigadora independiente del CONICET, una especialista en Historia de la Iglesia Argentina desde la Organización Nacional hasta 1960 aproximadamente. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y cuando regresemos, la Iglesia y el peronismo. A ver qué nos cuenta de ese tramo tenso de la historia nacional. No se vayan, ya estamos con el Zorro y el Erizo de nuevo en unos minutos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobierno dará a la UIA los detalles sobre las reformas.
Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Trabajo, Jorge Triaca, y Producción, Francisco Cabrera, visitarán mañana la Unión Industrial Argentina para brindar detalles de los proyectos que impulsa el gobierno.
La visita de los ministros está agendada para las 14:30 en la sede de la UIA, donde serán recibidos por los miembros de la Junta Directiva, encabezados por su presidente Miguel Acevedo.
Oficializan el pase a planta permanente de más de 3.400 trabajadores de la educación.
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense comunicó a ATE que un total de 3.479 trabajadores auxiliares, choferes y administrativos fueron traspasados a planta permanente.
Ese primer listado corresponde a la primera de las etapas de pase a planta que, según se informó, se tomó el criterio único de la antigüedad en los cargos de los trabajadores precarizados.
Otorgaron la prisión domiciliaria a un anciano acusado de haber baleado a un niño.
Héctor Ordóñez, de 83 años, está acusado de haber baleado a un niño, aparentemente molesto porque se le había caído una pelota en un terreno lindero al suyo, en la ciudad bonaerense de San Pedro.
La justicia resolvió en base a la avanzada edad del acusado y las condiciones de detención.
Datos del tiempo.
Cielo parcialmente nublado en Catamarca, la temperatura actual 27 grados 5 décimos, humedad 43%.
Mientras en Buenos Aires, la actual es de 21 grados 6 décimas, humedad 69%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Pueden ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te pierdas esta oportunidad única. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Soy del ISER, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Karin Cohen.
Soy del ISER.
Productores.
Soy Martín Andrés Motroni.
Soy Liliana Parodi.
Soy del ISER.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic.
Soy del ISER.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Claudia Deus.
Soy Hernán Abella.
Soy del ISER.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Elizabeth Arce.
Soy Daniel Comte.
Soy del ISER.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar.
La radio de todos para mí significa estamos todos incluidos
y tenemos el espacio abierto para poder participar.
Que todas las opiniones cuenten.
No discrimina.
La radio de todos me interpreta.
Genera el país que necesitamos.
Se escuchan todas las voces.
La posibilidad de estar todos unidos en todos los rincones de nuestro país.
Radio Nacional.
Nacional.
La radio de todos los argentinos.
Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9:34 PM.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
La noche de los museos por Nacional.
¿Por qué eligió Radio Nacional hoy para visitar en la noche de los museos?
Por los 80 años y nunca entré a una radio y mi marido es un fanático de la radio que ahí viste.
¿Vos lo podés traer al señor hasta acá ahora?
De la noche de los museos participo siempre y cuando leí Radio Nacional dije quiero participar.
¿Es la primera vez que estás dentro de una radio?
Exacto.
¿Y qué sentís?
Una emoción.
Me contaron que bajo el asfalto.
Te hace una cancioncita, sí. Sandra Mianovich, ahora, no te lo olvidas nunca más a esto.
No lo va a creer mi señora.
No te lo va a creer tu señora, vos se lo vas a contar y tu señora te dice, no te creo.
Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos es comunidad.
Llega a todos los hogares.
Es ese mundo mágico hecho audio.
Para mí es compartir sentimientos.
Espacio, trabajo. Imaginación. Es cultura.
Una radio abierta, sin barreras, que nos permita a todos expresarnos.
Te voy a encontrar en el aire.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. que vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.
En el Zorro y el Erizo escuchamos a la Mississippi con San Cayetano cuando faltan 21 minutos para las 10 de la noche.
Y mientras seguimos conversando con Miranda Arida acerca de la historia del catolicismo, no del catolicismo, de la Iglesia Católica en Argentina, ¿qué pasó en el peronismo?
¿Qué pasó en el peronismo? ¿Así?
Así, de una.
Sin anestesia. Bueno, ¿qué pasó en el peronismo? ¿O qué pasó en los años peronistas?
¿Qué pasó con la Iglesia en los años peronistas?
Bueno, me he sabido que, voy a colocar las dos imágenes habituales, ¿no? El idilio, la relación idílica de los primeros años, del primer momento, cuando Perón llega al poder, y donde el catolicismo ve en Perón un líder nacionalista, puede ver lo que quiera ver, ¿no? El catolicismo social puede ver un líder de la justicia social. Cada uno puede tomar de Perón. Y luego, otro momento, el momento crucial, el momento del,
del
conflicto, del divorcio, que termina en la quema de las iglesias, etcétera, etcétera. Y
pero
luego,
a pesar de ese divorcio, hubo siempre algo se mantuvo muy ligado, ¿no?
Yo creo que
no.
Ese conflicto no hizo, a ver, estuvo provocado por muchas circunstancias que excedieron a lo que pasaba en el ámbito católico, que de alguna manera a Perón se le va de las manos una situación que no termina de controlar, y luego, bueno, la sociedad reacciona. También, la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica, uh-huh, y está tratando de llegar a un acuerdo hasta último momento, está tratando de, entre comillas, salvar la situación, sacar las papas del fuego hasta último momento. Eso está muy claro, no es que la cúpula de la Iglesia no es que se coloca en una posición absolutamente combativa, por más que tenga diferencias con Perón, lo hayan criticado 800 veces, no, hasta último momento tiene una posición
negociadora.
Donde busca algún mínimo de contemporizar, de decir, bueno, esto lo podemos salvar, como diciendo, sí.
Ahora, con la llegada del peronismo sucede algo paradójico, ¿no? Porque es efectivamente quien evita un estallido, o quien viene a evitar un estallido social en la Argentina por parte de las fuerzas políticas de la izquierda, entonces preponderantes, socialistas, anarquistas y comunistas. En eso debería coincidir con los intereses de la Iglesia Católica. Sin embargo, yo me quedé pensando en algo que planteaste hace un rato, de esa marca inicial de la Iglesia y sus relaciones con las élites más, digamos, conservadoras e históricas del país, y lo que quería consultarte es cómo marca eso la relación con Perón, porque si bien puede ser útil en ese momento, también hay un capital relacional existente en la Iglesia que, aunque eso sea útil, sigue siendo muy lejano también, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que hay muchas transformaciones en el medio. Uh-huh. La década del 30 es un momento donde Por un lado es la iglesia del Congreso Eucarístico, esta iglesia impactante, de masas, compacta, en la calle, agresiva incluso, con un tono militante. Okay. Pero por otro lado, tiene que adaptarse a las masas, tiene que empezar a hablar más para las masas que para las viejas élites. Y tiene que empezar a adoptar códigos que no iban tan bien. Ya no va a hablar a los salones de la aristocracia, uh-huh. va a tener que salir a la calle. Uh-huh. Entonces es otro el ambiente. Y en los años 30 esto se ve, un cierto cambio, con muchas pinzas de usar la idea, pero una cierta tendencia a la plebeyización del catolicismo. Uh-huh. ¿No? Donde en los 40 se ve más con el peronismo, esa plebeyización. Pero en los 30 avanza con cierta tibieza, diría, pero algo de eso se empieza a ver.
¿Cuál es la agenda de la Iglesia en esos dos momentos? Quiero decir, hay una agenda, yo supongo, vinculada con lo misional, lo estrictamente espiritual, evangelizador. Hay una agenda política también, una agenda que se inscribe posiblemente ya en conflictos, no diré globales, pero regionales o supranacionales, que se inscribe en lineamientos vaticanos, en conflictos entre líneas de la Iglesia. ¿Qué agenda se impone aquí o qué se busca políticamente?
Yo creo que entre los 30 y los 40 estamos hablando, sí. Yo creo que una de las grandes cuestiones que aparece ahí es una enorme transformación donde se ve el cambio, que un poco estoy tratando de decir esto de la, entre comillas, plebeyización. Cuando la Iglesia hablaba de caridad y ocuparse de los pobres en términos muy tradicionales, en los 40 ya está hablando de justicia social.
Okay.
Y es un eslogan que hace suyo. No, y esto antes del 45, ¿sí?
Es decir, se pasa de una perspectiva de caritativa a una perspectiva de derechos, para decirlo con
otro absolutamente lugar. Ese es un cambio de ese es un discurso que era muy marginal dentro de ámbitos católicos, era muy minoritario y que de repente entre los fines de los 30-40 cobra legitimidad absoluta, avalado por la jerarquía. Hablar de justicia social pasa a ser, como entre comillas, un discurso oficial, un catolicismo social más comprometido en ese sentido. Por otro lado, está el tema que divide aguas y que es un tema muy espinoso, que es el tema de los totalitarismos, desde luego, que deja muy mal posicionado al campo católico. Porque el tema de los totalitarismos provoca discusiones muy difíciles de sortear, tanto la guerra de España como Hitler, el avance de Hitler arrollador y que termina la guerra. Digo, en ese escenario, el campo católico en Argentina
siempre elige mal.
Elige priorizar el anticomunismo.
Es decir, a Hitler.
Y eso implica elegir las dictaduras. Colocar el demonio rojo como gran... obviamente hay honrosas excepciones, pero no son más
pero
que eso.
Institucionalmente... La postura siempre es esa.
La condena al comunismo pesa muchísimo más en la balanza que cualquier otra cosa, claramente.
Vamos a oír, si les parece, un audio histórico del conflicto entre la Iglesia y el peronismo.
Terceras horas de la tarde, colmada ciudad del templo, una gran multitud se disponía a seguir desde el exterior la ceremonia religiosa. Sorprendió la entereza y decisión de los allí reunidos, proclamando con su sola presencia sus principios. Sorprendió por cuanto, como está en la memoria de todos, el Antario había iniciado en los últimos meses del año pasado una política de persecución a todo lo que enviara el sentimiento católico de la población. El primer telenoticioso argentino se complace en poder ofrecer estas vistas de lo que fue la jornada del 11 de junio. Televisamos entonces lo poco que era posible mostrar en aquellos momentos. Finalizado el acto religioso en el interior de la catedral, la imponente multitud desfiló en forma silenciosa a lo largo de la Avenida de Mayo, los pañuelos en alto en una marcha ordenada y compacta. Al llegar la imponente manifestación de fe, izada luego en el mástil del Palacio Legislativo, la bandera argentina, junto a la amarilla y blanca bajo la que se cobija en el mundo entero la Grey Católica. A partir de ese momento fue ya desembozada la actitud del gobierno y sus adláteres frente a la iglesia y sus fieles. Grupos voladores se dieron hacia la catedral con la manifiesta intención de incendiarla. Serenos y firmemente resueltos a impedirlo, un centenar de jóvenes montaban guardia en el atrio. Y fue entonces cuando se sucedieron las escenas que ustedes pueden ahora ver ante la pasividad de las fuerzas encargadas de mantener el orden.
Momento dramático.
Momento dramático, la movilización del Corpus Christi del 55.
Sí. Es decir, lo retrata muy bien el audio, ¿no? Esa idea de una movilización que parecía un poco no muy preparada, pacífica, la gente va por otra cosa, pero se junta más gente de la que nadie esperaba, de lo que ni la gente, mucha más de lo que la propia iglesia hubiera esperado, y la obviamente se convierte en otra cosa, ¿no? El episodio de la catedral, la violencia, etcétera, etcétera.
Ahora, una consulta. Si el temor es el peligro rojo permanente, la posibilidad del comunismo, el peronismo soluciona eso. ¿Cuál es el eje fundamental del conflicto con quien trae la solución, por más que lo haga con políticas que no le gusten a la iglesia? ¿Cuál es el eje fundamental?
Sí, lo que pasa es que me parece que ahí la agenda, esa es la agenda como del 45, que no es exactamente la misma agenda que del 54-55. Me parece que el discurso católico de los 50 ya está hablando otra cosa, otro lenguaje. Está hablando el lenguaje de... La agenda social no está tan fuerte, es decir, contener al comunismo y ofrecer o encontrar un camino para la justicia social o para la respuesta a las demandas sociales que no sea comunista, ¿no? Uh-huh. Esa sería lo del 45.
Sí.
En los 50, en la agenda católica hay otros ingredientes, retomando tu pregunta sobre la agenda católica. Y me parece que ahí aparecen otras cuestiones que tienen que ver con la posguerra, que tienen que ver con... libertad de asociación, una concepción más, si se quiere, más liberal.
Y justo en un momento en el que el peronismo también en su segundo mandato ya ha cubierto los requerimientos de la justicia social, es un momento bastante represivo también, incluso con los trabajadores.
Exacto, ese es el punto. Me parece que la agenda católica de ese momento es otra.
Si ustedes me permiten, nos quedan unos 10 minutos del programa, menos 10 minutos, y yo quisiera hacer un switch en la conversión, porque Miranda Lida es, además de una historiadora que ha trabajado mucho y publicado mucho sobre la historia de la Iglesia Católica en Argentina, es la nieta de Raimundo Lida y su biógrafa. Es decir, también es una historiadora de su abuelo. Raimundo Lida es una figura muy entrañable para gente que se ha formado en el mundo de la literatura, de la filología, de la crítica literaria, de la lingüística. Fue uno de los grandes pioneros de esos campos en la Argentina. Vivió aquí algunos años entre su exilio europeo y su instalación definitiva en los Estados Unidos, antes del cual pasó por México, donde trabajó en el Colegio de México por invitación de Alfonso Reyes y creó alguna colección en el Fondo de Cultura Económica. ¿Nos podría hacer así una silueta, un muy breve, muy quién fue Raimundo Lida para quienes no lo conocen, quién fue María Rosa Lida?
Wow, fue un switch importante.
Importante, pero la verdad pido disculpas por no haberte consultado, pero bueno, como hiciste un libro sobre Raimundo, no me parece que era una cosa familiar, sino más bien pública tu relación con él.
No, okay. Sí, En realidad no lo hice con una pretensión de evocar a mi abuelo, lo hice con una pretensión de entender cómo, qué era la filología en los años 20, 30, 40 en la Argentina, por ejemplo. O qué era esa universidad que tenía un instituto de filología prestigioso. No es que ahora no tenga un instituto de filología, que es importante, lo sigue teniendo. Uh-huh. Pero en ese momento tenía una
pero proyección... Pero uno diría como, ahora cualquiera tiene un instituto de filología. ¿A quién se le niega un instituto de filología?
Y me interesaba que reconstruir, digamos, una historia, independientemente de quién era mi abuelo, mencionaste a mi abuelo Raimundo Lida, mi tía abuela María Rosa, eran estudiantes. A ver, es la típica historia del ascenso social. Familia judía que llega poco antes de 1910 a la Argentina, viene con sus hijos, algunos nacen acá, otros nacen llegan en brazos, y hacen la carrera del ascenso. Se instalan, trabajan, mandan sus hijos a la escuela, mandan sus hijos a los colegios, al Colegio Nacional, y del Colegio Nacional saltan a la universidad. El caso atípico es mi abuelo, varón, que se dedica a estudiar carrera de letras, cuando claro, no era lo que los padres
derecho,
querían.
Derecho, medicina,
querían derecho, ingeniería. Medicina. Y solo lo pudo hacer porque el hermano mayor era médico. Y como ya había habido un médico en la familia, el segundo se pudo dar el gusto. Pero es una típica carrera de ascenso social. Y la hija menor ya no importaba tanto porque era mujer, verdaderamente. Claro. Los efectos de la familia no importaba tanto de lo que estudiaba la hija. Pero... los dos hermanos se ponen a trabajar en la universidad, agarran, tienen la suerte de agarrar la Universidad de la Reforma, post-reforma universitaria, estudian en una época donde la universidad se vive una cierta, digamos, ebullición, se modernizan los staffs un poco, institutos de investigación, traen investigadores de afuera, digo, hay otro aire en la universidad, y empiezan a hacer una carrera fulgurante, casi te diría, porque, bueno, Raimundo, mi abuelo, rápidamente pasa a ser colaborador del staff de Victorio Campo. Venía de una familia centroeuropea, del Imperio Austrohúngaro, germanoparlante, eso era un capital, claro, en esa sociedad, empezó a hacer traducciones y era plurilingüe, políglota, esa era la palabra que quería, y empieza a hacer traducciones para Victorio Campo de francés, sobre todo de francés y de textos para traducir del alemán que se publicaban en la revista, y ahí empieza a ocupar distintos espacios, se conecta con revistas, y entra todo el mundo cultural de la Argentina de los 30, que es muy rico en el mundo editorial. Y María Rosa hace más una carrera académica, pero también empieza a publicar, es un poco más joven, etcétera, etcétera, también hace una carrera muy fulgurante.
Ella trabaja sobre literatura sefaradí, ¿verdad?
Ella arranca por clásicas y se pasa a española, literatura española. Porque el Instituto de Clásicas está manejado por gente poco...
Claro, porque había una cosa muy fascista en clásicas. Sí, sí,
sí, sí. Por gente clásica en el mal sentido de la palabra.
Sí, no, había una cosa muy mussoliniana, totalmente. Más bien mussoliniana que nazi, pero...
Tanto es así que el que dirige este instituto después va a ser interventor con el golpe del 43, o sea que ya lo dije todo. Era un clima medio espeso ese instituto, entonces se pasa al de España, que lo dirige Amado Alonso, que es un hombre que va a ser agregado cultural en la embajada de la Segunda República Española.
Claro.
O sea, eso ya lo dice todo. Y bueno, el clima es otro. Ella se pasa de lo clásico a lo sefardí y de ahí a... Los temas judíos no los trabaja en la Argentina, no se anima. Porque...
Por esa situación.
Por esa situación. Incluso me contó Tulio Alperindongui que le tocó ir a misa como profesora del Instituto de Profesorado, y que ella se largó a llorar porque la obligaban a ir a misa, y el discurso era muy duro, y había un discurso de cruzada, y la cruzada era barrer a los judíos. Ella era muy judía, ¿eh?
María Rosa.
Sí, y Raimundo era más laico.
¿Y ellos se van a México juntos?
Se van a México porque el Instituto de Filología se descompone, Amado Alonso lo terminan el director lo termina echando. Medio echando en los años 40 y se desarma casi todo el equipo.
Enrique Sureña, que también había estado aquí, también se va a México.
Enrique Sureña muere muy pronto, muere de una manera que es bastante inesperada, porque en fin, lo habían invitado a Harvard, si no recuerdo mal. Y muere antes de llegar, fue muy choqueante la muerte de Enrique Sureña. Pero sí, todo el grupo se desarma. Y el Colegio de México recoge un poco esa herencia, ¿no?
Allí ella, alguno de los dos o ambos crean el Instituto de Filología Hispánica, el Colegio de México, uh-huh. Algo por el estilo.
Sí, mi abuelo, básicamente, abuelo. Que está como 5 años. Y continúa la tradición, digamos, de Amado Alonso. Amado Alonso muere también poco después en Estados Unidos y él ya se va a Estados Unidos. Pero,
¿y sí. ¿Mantuvieron algún vínculo con Argentina? O
sí, vínculos hay. De hecho, cuando... Bueno, se podrán imaginar con toda la historia que conté que la relación con el peronismo fue muy tensa.
Sí, claro.
Y cuando cae Perón... con la Revolución Libertadora, y hay toda una reconfiguración en las universidades. Creo que es Bernardo Houssay que le escribe a mi abuelo y le dice que vuelva, que se está creando el CONICET, que tiene que volver, que hay que hacer volver a los intelectuales que están exiliados. No acepta.
Bueno, era otra historia. Quería solamente hacer un pequeño saludo a Raimundo Lida y a María Rosalida. Lo hicimos en la voz de Miranda Lida, quien además de eso nos hizo pasear por la historia del catolicismo en Argentina. Miranda, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Cerro y el Liso. Muchas gracias por haber venido a Radio Nacional. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy
hasta
buenas
mañana.
Buenas noches a todos, gracias.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Un placer, como siempre, gracias a Miranda por haber
Canses y gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castro en la producción, a Ana Maroto en la operación, aunque hoy no está, y le agradecemos también a Miguel Gauna que la haya reemplazado. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Nacional. No se vayan, que viene el informativo. Yo soy Alejandro Katz. Mañana nos encontramos a las 21.